10:37. Ayer dábamos cuenta de algunas conflictividades sociales en la provincia de Jujuy y ahora es tiempo de viajar a la provincia de Córdoba, donde un estudio indica que existe un déficit habitacional de casi el 50% de los hogares. 319 personas fueron judicializadas en conflictos por ocupación de terrenos ocurridos en los últimos 14 meses en la provincia, y estas cifras surgen de un informe del grupo de investigación académico El Llano en Llamas, un colectivo compuesto por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Católica, que han presentado un trabajo que se llama Criminalización de la Pobreza y Judicialización de las Luchas Políticos-Sociales en la provincia de Córdoba. Estamos ya en comunicación con Mercedes Ferrero, politóloga y miembro de El Llano en Llamas, el colectivo que elaboró este informe. Mercedes, buenos días. Diego te saluda.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por hablar y por interesarse en nuestro trabajo.
Mercedes, entre las conclusiones del informe que ustedes plantean, dicen que la idea del orden se está concretando a través de dispositivos de control y de seguridad. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de esta hipótesis?
Sí, bueno. Mira, un poco la idea de hacer el informe y de salir a decir algo a nivel social, para poder dialogar con sectores más amplios de la sociedad, tiene que ver con una preocupación que compartimos desde el colectivo de investigación con distintos sectores de la sociedad, distintas organizaciones sociales, y es esto de lo que está pasando en Córdoba con estas dos cosas que nosotros llamamos criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas sociales, y que tienen que ver con una realidad que se ha profundizado en el último tiempo, pero que no es nueva, ni en la provincia, ni en distintos puntos del país, y es un modo de ejercer la seguridad, o de pensar la seguridad en términos restrictivos, simplemente como una seguridad de la integridad física o de los bienes materiales, la seguridad de la propiedad, dejando de lado muchos otros conceptos de la propiedad, de la seguridad, que son importantísimos para la vida humana y para la dignidad de la vida de un pueblo, ¿no? ¿Cómo serían, por ejemplo, la seguridad social, la seguridad económica y distintos aspectos que podrían discutirse? Este dispositivo de la seguridad pensado como orden o como disciplinamiento de los sectores carenciados de la sociedad o más relegados, no han hecho más que generar múltiples escenarios de violencia y de darle centralidad a la violencia en la organización de la vida social, digamos.
Totalmente, una conflictividad que es social y se aborda de manera securitaria, ¿no? Bien, sí. Mercedes, nos preguntamos por los motivos del crecimiento del déficit habitacional en la provincia. ¿Con qué tiene que ver?
Mira, el año pasado nosotros en mayo, también en un contexto de alta conflictividad por la tierra y la vivienda, sacábamos un informe en donde veíamos que casi el 50% de los hogares en Córdoba atraviesan algún tipo de déficit habitacional, ¿no? Esto incluye desde situaciones de hacinamiento crítico, de vivienda con algún tipo de situación deficitaria, y los problemas de tenencia, ¿no? Ya sea de la tierra o donde está construida la vivienda, o de la vivienda en sí. Nosotros creemos que esto es el resultado, por un lado, de un modelo de hacer ciudad que es sumamente elitista y segregador, donde se privilegian los objetivos de rentabilidad de quienes ven a la tierra como un negocio, una posibilidad de negocio, por sobre el derecho básico a tener un espacio para la vida de la gran mayoría de la población. Pero además hay que decir que en la provincia de Córdoba hace por lo menos 8 años que no hay ningún tipo de política habitacional seria, más allá de intervenciones en casos aislados, que siempre han estado precedidos por la lucha constante de vecinos de distintos puntos de la provincia. Pero hay una ausencia total de políticas habitacionales y un antecedente de una política habitacional, como es programa Mi Casa es Mi Vida, que ha ido en el sentido de profundizar esa urbanización segregadora que yo mencionaba antes, ¿no? Son barrios construidos en las afueras de la ciudad de Córdoba a donde han sido relocalizados por lo menos 10.000 familias que antes habitaban en villas o asentamientos en áreas centrales o pericentrales de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos un Estado que muchas veces no actúa, que cuando actúa, actúa siguiendo el ritmo de los operadores inmobiliarios y facilitando, por medio de la relocalización de poblaciones, sus negocios especulativos. Y por otro lado, que ante situaciones de conflicto, la respuesta es la judicialización. Uh-huh. El abordaje, porque en esto hay que decir que no es solamente represión, y cuando hablamos de dispositivos de seguridad, uno no refiere únicamente a la actuación de la policía, sino que hay una clara connivencia entre los distintos poderes del Estado, y el Poder Judicial en esto se lleva una porción importante.
Mercedes, ¿notan alguna relación entre la sojización de la provincia de Córdoba, las grandes plantaciones de soja, el crecimiento de esa frontera agropecuaria con la crisis habitacional?
Sí, hay que decir que si uno viera el producto bruto geográfico de la provincia de Córdoba, si bien está bastante diversificado, en los últimos años se ha notado, bueno, un incremento importante de la participación tanto del complejo industrial de la soja como del desarrollo inmobiliario, ¿no? El negocio inmobiliario y financiero en torno a la producción de la ciudad. Entonces uno podría decir que esas son dos fuerzas que están de un lado y del otro empujando y confinando a grandes sectores de la población, ¿no? A Córdoba, según un informe de la ONG Un Techo para mi País, entre 2001 y 2010, los asentamientos ya existentes en la ciudad de Córdoba crecieron en un 62%, ¿no? Lo que quiere decir es que a las villas y a los asentamientos y los barrios populares siguen llegando flujos de población, muchas veces provenientes de sectores que hoy están a merced de la siembra de la soja y del negocio de la soja, y eso sigue siendo un factor expulsor de población, ¿no? Y también hay que decir que es parte de ese superávit que se generó con la exportación de la soja y sus derivados, es capital que ha ido a abonar el desarrollo de distintos tipos de emprendimientos urbanísticos e inmobiliarios en las ciudades, ¿no?
Pero no se puede hablar de...
Hay un vínculo que es directo y es claro.
Pero el excedente que produce la soja nunca fue invertido en vivienda social, sino en otro tipo de desarrollo urbano.
No, bajo ningún punto de vista. Vivienda social en Córdoba hace por lo menos 8 años que no hay. Como te decía hace un rato, lo poco que ha habido ha provenido desde el gobierno provincial, en el sentido que te comentaba hace un rato, y es mínimo, ¿no? En una provincia con un déficit habitacional tan alto, 10 años, casi 10 años de ausencia de política habitacional y de vivienda social, genera el escenario de conflicto que tenemos ahora. Uh-huh. Una reemergencia de los procesos de ocupación y toma de tierras, que nosotros sostenemos que son procesos legítimos de acceso a la tierra. El Código Civil de la Nación estipula que la posesión es una de las formas originarias de acceso a la tierra, mucho antes que la compra y la venta de tierra. Y bueno, y lo que sucede o la problemática social en torno a eso es que la condición de vida en una toma de tierra, en una posesión de tierra o en una ocupación, es de un nivel de precariedad altísimo.
Mercedes.
Un nivel de precariedad muy alto en condiciones materiales, y además porque muchas veces la respuesta del Estado ha sido establecer cordones policiales de aislamiento de la gente que con los medios que tiene a su alcance trata de satisfacer su derecho a la tierra y a la vivienda, ¿no? Llegando a situaciones críticas en algunos casos, como que no dejaran entrar alimentos, agua potable y abrigo a los territorios donde estas familias estaban viviendo.
Uh-huh. Uno de los barrios que ustedes analizan en su investigación es el barrio Comechingones, en Cuesta Blanca, muy cerca de Carlos Paz. ¿Nos podrías contar la situación de ese barrio?
Sí, bueno, ese barrio hace hace ya más de un año que tiene una presencia policial ininterrumpida. Ahí se atravesaron en abril del año pasado detención de 5 personas a las que se les imputaba usurpación en este modelo que yo te decía de hacer intervenir al Código Penal en vez de la ley que debería actuar, que es lo establecido en el Código Civil. Y hubo, a raíz de esto, una manifestación pacífica frente a la al centro penitenciario donde estaban detenidas estas personas en la ciudad de Carlos Paz, una represión fuertísima ahí y otros 15 detenidos a raíz de eso. Se fue uno de los procesos que atravesó situaciones de violencia, de represión y de judicialización más notables, si se quiere. Por eso fue un caso que tuvo espacio en la escena mediática y en el debate público. Y hoy del grupo originario que estaba habitando en La Toma, muchas familias se han ido, porque estos procesos de intimidación del poder político genera muchas veces que las familias tengan que salir, quizás volver a vivir a casas de sus familiares o a compartir viviendas con otras personas. Y las familias que se han quedado han podido avanzar en la construcción de sus viviendas de un modo respetuoso, vinculándose con el resto de los habitantes de la localidad, lo que demuestra que había una necesidad clara de acceso a la tierra y no procesos de especulación con la tierra, como en algún momento se dijo, y la idea de construir un lugar para la vida. Hay que decir que esas tierras están ubicadas en un lugar privilegiado en términos turísticos, que hoy no está muy desarrollado, pero hay objetivos claros y proyectos claros en esa zona por parte de algunos funcionarios de los franquistas.
Mercedes, es realmente...
Eso explica un poco el nivel de crudeza que adquirió el conflicto en muy poco tiempo.
Está claro. Mercedes, es curioso cómo aparece la policía, ¿no?, en toda esta conflictividad, como garantes de una supuesta seguridad contra el delito, a la vez que se va comprobando los vínculos de la policía con el delito organizado del narcotráfico. Imagino que esa doble manera de aparecer de la policía es más que compleja de analizar y de pensar, ¿no? Como, por un lado, garantizando lo que se considera que es un delito, que es la toma de una tierra en reclamo de vivienda digna, a la vez que aparecen como partícipes del negocio del narcotráfico.
Sí, bueno, el conflicto policial en la provincia también es otro tema que viene dando que hablar y que va a seguir dando que hablar, porque es una problemática que no se resuelve, ¿no? El año pasado, además de los conflictos de tierra, estalló el narcoescándalo y los vínculos no solamente de la policía, sino del poder político con el narcotráfico, que viene avanzando a pasos agigantados en la provincia. Hacia fin de año tuvimos el acuartelamiento policial y los episodios de los saqueos, que en un primer momento fueron organizados y digitados desde las mismas cúpulas policiales. Y eso es producto de una política del gobierno provincial, que ha policializado las ciudades y los distintos espacios de la provincia, y les ha ido dando cada vez más poder, ¿no? Hoy, cuando hablamos del autogobierno policial, parece algo lejano. Nosotros podemos decir que en Córdoba la policía se autogobierna, existe un control mínimo sobre la situación de la fuerza, y la respuesta del gobierno viene siendo poner más y más policía en la calle, ¿no? Otro de los aspectos que nosotros analizamos en el informe tiene que ver con los operativos de saturación en barrios y villas, ¿no?, que se conjuga con lo otro. La primera política es desalojar las villas y los asentamientos. La política posterior es, con los que aún quedan, saturarlos de policía, generar escenarios de violencia, como es la exposición de los detenidos o los demorados en vallas, en espacios públicos, ¿no? Ahí en el informe nosotros decimos que es la creación de un modelo de contraviolencia preventiva. Primero se construye un discurso este aumento de la delincuencia, un discurso que es ficticio, que no hay estadísticas reales que lo avalen, sino que está fundado en estudios de percepción de inseguridad. Se cree ese escenario, entonces luego se legitima de alguna manera para frenar ese escenario de violencia. La política de seguridad, entre comillas, tiene que ser generar más violencia en términos preventivos, ¿no? Eso es lo que viene pasando, y eso es un poco lo que nosotros vemos la necesidad de discutir a nivel sociedad, ¿no? Porque muchas veces son temas que quedan confinados o algunos debates académicos infructuosos, o que como son planteados por organizaciones sociales no son tenidos en cuenta desde los actores gobernantes y son deslegitimados de antemano, ¿no?
Está claro. Mercedes, muchas gracias por esta comunicación, estaremos en contacto.
Bueno, Diego, muchísimas gracias a ustedes.
Mercedes Ferrero, politóloga y miembro de El Llano en Llamas, un colectivo que elaboró un informe sobre el déficit habitacional en la provincia de Córdoba. Casi el 50% de los hogares sufren de déficit habitacional en la provincia y hay 319 personas judicializadas en conflictos por ocupación de terrenos que ocurrieron en los últimos 14 meses.